Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González Quintanilla, me acompaña Maritza Gómez.
Hola, Sapiens.
Y Sergio Velasco.
Hola, Sapiens. Yo también voy a hacer mis movimientos lingüísticos. ¿Cómo están? No los veo, no veo claro, veo muy oscuro. Como que estos últimos días no veo bien. ¿Qué está
Pero
pasando
qué,
en la atmósfera? ¿Qué está
pero,
pasando
qué,
en
pero qué
el
tal que
planeta?
viste luces en el cielo, ¿verdad? Ese acontecimiento que compartimos en las redes de Cosas de Sapiens, en donde te encontraste por ahí, ¿qué era?
Pues al parecer era uno de estos artefactos de las naves del señor Elon Musk que pues ha estado enviando. Parece que esta semana pasada hizo 3 envíos, este era el tercero. Algunos dicen que salió desde Texas, otros de California. En ese momento yo estaba en Sinaloa, en Mochi, Sinaloa, afuera de la iglesia de Fátima, dispuesto a degullir un gran hot dog, cuando de repente empecé a sentir así mucho brillo en el cielo y, pues, ¿qué onda? Es que volteé así de reojo. Y yo empecé a ver y empezó a crecer y a hacerme el racimo que ustedes ya vieron en las redes que compartimos. Pero bueno, fue espectacular la visibilidad que se tuvo, la claridad, cómo se fue abriendo hasta que se fue cerrando, se fue apagando y desapareció pues en el cielo, ¿no? Muy oscuro acá, muy bonito, fue un bello espectáculo.
Sí, y cada vez es más común que empiecen, digo, no, a lo mejor es la primera vez que lo ves tú, yo no lo he visto nunca en vivo, pero la gente que vive en el norte de México ya le han de haber tocado muchos. Antes era un escándalo, entonces todos decían que hay un ovni, pero yo creo que ya se acostumbraron porque cada vez hay más despegues de cohetes. Tan solo la empresa SpaceX tiene decenas de despegues al año ya, y nomás se van a ir sumando nuevas empresas, iniciativa privada, además de las de la NASA, que no han sido tantos, porque ya las empresas privadas les están dando hasta raid a la Estación Espacial Internacional. Pero bueno, estos son despegues de naves. Hoy grabamos los viernes y el episodio sale el lunes 8 de abril, cuando precisamente sucede un evento astronómico, que es el eclipse total de sol, al menos acá en estas latitudes, en México, en Estados Unidos, se va a ver un eclipse total de sol. Y mucha gente está preparándose pues para ver este fenómeno, que es un fenómeno natural, en donde por algunos minutos se oscurece el cielo, por razones naturales, pero en muchas partes del mundo hay gente preocupada porque, por lo contrario, porque la noche ya no es tan oscura. Porque la noche se ve iluminada, en este caso viste un cohete despegar unos minutos, un espectáculo sin duda muy interesante, pero en algunos lugares la noche ya no es oscura. En las ciudades hay contaminación lumínica que no permite ver casi las estrellas. En algunos lugares incluso algunos artefactos, dispositivos estorban a las observaciones astronómicas. Existe una preocupación, incluso una nostalgia por los cielos oscuros, por varias razones culturales y técnicas. ¿Dónde quedarán entonces todas las poesías que se hacían a la luna y a las estrellas si no hubiera luna y estrellas, o si a veces se ven y a veces no? En la ciudad no se ven prácticamente ya las estrellas.
En la Ciudad de México no se ve, pues, nada. O
Apenas si la
sea,
luna, ¿no? Supongo,
la
cuando se...
nata arriba.
Terrible.
Sí. Entonces es una preocupación internacional y vamos a invitar a alguien más aquí, a dos personas más que nos van a ayudar a platicar un poquito de este tema en términos, digamos, conceptuales, en la relación que tenemos los seres humanos con, pues, el patrimonio que es el mundo en el que vivimos, incluido el cielo bajo el cual todos estamos y del cual todos somos parte, pero que a veces se ve intervenido por algunas, en este caso, empresas que suben dispositivos y que le estorban, por ejemplo, a la visibilidad de las observaciones astronómicas. Vamos a invitar a Ann Johnson, que es profesora investigadora de antropología social. Muchas gracias por acompañarnos, Ann. Ella es doctora y maestra en antropología social por la Universidad de Texas en Austin, con licenciatura en antropología y artes teatrales en la Brown University. Está escribiendo un libro sobre el tema actual de investigación, Los imaginarios mexicanos sobre el espacio exterior y futuro. Ann, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Cosas de Sapiens.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Es
No,
un
no, muchas
placer.
gracias a ti. Oye,
Bienvenida.
Y Andrew, una vez te presento con nuestro otro invitado, que tú ya lo conoces, Sergio, ya es un amigo aquí de Cosas de Sapiens de tiempo, ya estuvo aquí con nosotros en otra ocasión. Emanuel Delgadillo, mejor conocido en el mundo de la divulgación científica, de la observación astronómica como Astronomono. Emanuel es ingeniero en comunicaciones electrónicas, especialista en astrofotografía e instrumentación astronómica, cofundador de la Red Nacional de Observatorios Astronómicos y la Red de Agrupaciones Astronómicas de México. Fue presidente acá de la Sociedad Astronómica Guadalajara y Emanuel se construyó su propio observatorio, solamente fuera de la ciudad. Allá se llama Observatorio Oriente, Observatorio Astronómico Oriente en Tonalá, Jalisco. ¿Es así, Emanuel? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Sapiens? No, pues muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Y sí, tuvimos que cambiar nuestra vida en la ciudad por venirnos a medias de la nada, literalmente huyendo precisamente de la contaminación lumínica.
Sí,
Cerca del
pero
Cerro de la Reina y cerca del Cerro de la Estrella, que también le dicen allá en Tonalá, ¿no?
te estoy más o menos como a 35 minutos del Cerro de la Reina. Estoy mucho más lejos todavía.
Qué barbaridad. Pero bueno,
Hasta allá
esperemos
te
que haya
fuiste a
estado
buscar cielos
funcionando.
oscuros.
Sí, relativamente aceptables. Hay filtros ahorita que ya nos permiten mitigar en cuestión de astronomía, pero tampoco hacen milagros. O sea, en el centro de Guadalajara no puedes ver nada. O sea, no hay manera.
Muy bien, bienvenido.
Gracias.
Sí, y yo me acuerdo, Emanuel, que en la Sociedad Astronómica Guadalajara se hacen observaciones, se sale a hacer noche de estrellas, campamentos para pasar toda la noche. Con esos telescopios, tiene un telescopio que es una herencia, según entiendo, de décadas ya, un telescopio enorme que te tienes que subir con una escalera para poderlo ver, bastante grande, pero que eso no se puede hacer ya en Guadalajara. ¿Se acuerdan? El Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara está en una zona que alguna vez eran las orillas de la ciudad, en lo que se conoce como la zona de la Minerva. Yo por ahí tengo una foto de la Minerva cuando no hay nada alrededor más que la estatua que pusieron de la Minerva. Allá pusieron el Instituto de Astronomía y Meteorología, también tenían un telescopio similar, me parece, un Gemini, pero ya no sirve ese espacio, ese spot, esa ubicación para la observación astronómica. Ya está en el centro de la ciudad, está rodeado de edificios, está rodeado de luces LED, de semáforos, de
La misma
hoteles.
fuente, Víctor, tiene un nuevo sistema de iluminación de hace unos 3 o 4 años para acá. Luego enfrente tiene un hotel de una cadena internacional que también está iluminado toda la noche. Luego hay un nuevo edificio que está pegado hacia la calle de Gabriel, no me acuerdo cómo se llama esa calle, que también está tremendamente iluminado. Y los arcos que están prácticamente pegados al Instituto de Astronomía, que tienen la parte de arriba iluminada, la parte de frente y la parte trasera iluminada. Entonces es imposible que en ese punto tú puedas observar algo. No sé, hoy con los equipos Astronomono nos podrás decir si se puede realmente mitigar algo, pero ya es imposible en ese punto de la ciudad, pues, hacer investigación en ese sentido, o no sé.
Ahí se vieron afectados entonces los estudios o el trabajo específico de un área, de una universidad, que ya tiene, es un área que ya también ya tiene tiempo, es uno de los espacios tradicionales, pero también se afectan a muchas otras personas. Y antes de que vayamos a lo técnico, que nos enseñes y que nos digas pues más o menos cómo lo están peleando los astrónomos, vámonos un pasito atrás, porque siempre nos gusta hacer aquí un poco de contexto, un poco de historia, un poco de entrarle al tema para comprenderlo con un poquito mayor de profundidad. Y para eso les pido a nuestra historiadora Maritza y a nuestra invitada antropóloga social que me ayuden a entender esto. Yo así de bote pronto dije, el cielo oscuro es un patrimonio en peligro de extinción, es un patrimonio de todos que se está perdiendo. Y recuerdo por ahí, ¿te acuerdas, Maritza, cuando se dio esta noticia de que iba una nave rumbo a la luna con restos humanos que pagaron para que mandaran sus cenizas a la luna? Y, ah, mira qué padre, van a llevar cenizas de 500 personas, algo así. Pero no tomaron en cuenta las costumbres, la ideología, la manera de ver la vida y la manera de relacionarse con este astro, con la luna, de comunidades indígenas originarias de Estados Unidos, específicamente la nación Navajo, para quienes eso sería una gran ofensa. O sea, para ellos es un lugar sagrado al que les vas a ir a poner restos humanos. Entonces, y hasta lo tenían, ya lo habían previsto, ya lo habían platicado, habían dicho, ya habíamos quedado que, no iba, que cada vez que vayan a hacer alguna luna nos van a por lo menos consultar. ¿A quiénes habría que consultar? ¿A quiénes hay que tomar en cuenta? ¿Cómo podemos no transgredir algo que es de todos cuando hacemos, por ejemplo, innovación, tanto de la contaminación lumínica de la ciudad, porque poner nuevos focos LEDs se supone que es bueno porque gasta menos electricidad, pero siempre los problemas también traen, siempre las soluciones traen nuevos problemas. O con nuevos dispositivos que ponemos en el espacio, ¿a quiénes tenemos que tomar en cuenta?
Pues, a ver, ahora sí que estoy muy contenta de que Ana haya aceptado nuestra invitación, porque Ana, usualmente aquí yo soy la que da el contexto histórico y social, pero sé que la experta eres tú. Así que lo único que les cuento antes de pedirle a Ana que nos cuente como el conocimiento y la experiencia que tiene con los grupos que están abogando por el derecho a cielos oscuros en México, lo único que yo les cuento es que Ana y yo estamos en un grupo interdisciplinario que va despegando, ¿no? Sobre estudios sociales del espacio exterior en México. Y ahí en una de nuestras reuniones fue que yo me enteré por medio de Anne de este tema de cielos oscuros y del trabajo importante que se está haciendo en Baja California, ¿no? Especialmente para defender este derecho a cielos oscuros. Yo como historiadora entiendo que si bien la astronomía tuvo un centro importante durante los siglos XIX y XX en la Ciudad de México, pues el mismo hecho de que la ciudad se fuera expandiendo y las dinámicas industriales y como tecnológicas de la ciudad fueron empujando esa observación. Entonces, ahora en Baja California, por ejemplo, tienen el Observatorio de San Pedro Mártir y están los astrónomos así como que viendo a dónde los empujan, dónde pueden seguir trabajando, ¿no? Pero, Ann, ¿nos podrías como contar un poquito sobre sí, qué está pasando en México con a qué comunidades les está interesando defender este derecho a los cielos oscuros y como por qué es algo que no solo atañe a los astrónomos, a los científicos?
Sí, justo va más allá de la astronomía, que obviamente es un gremio y una disciplina muy afectada por la pérdida del cielo oscuro. Y se dice que en 10 años, 100% de la humanidad estará afectada por la contaminación lumínica. O sea, no habrá lugar que no tenga contaminación. Y esto es una cosa de, ¿qué? 200 años. O sea, un impacto fuertísimo en 200 años. Antes de eso, pues obviamente todo el mundo disfrutaba del cielo y formaba parte, pues por algo se llama cosmovisión, ¿verdad? Porque pues los grupos humanos en todos lugares, pues se ubicaban en el mundo, en el cosmos, en el universo, en relación a los astros y a las estrellas, y se organizaban, pues aquí Mesoamérica es un ejemplo súper interesante de esto, pues grandes modelos matemáticos, de observación de horizonte, astronómicos, religiosos, filosóficos, poéticos, etcétera, modelos basados en una ubicación que dependía del cielo oscuro. O sea, eso dicho, pues todavía la noche es importante, ¿verdad? O sea, aun cuando no necesariamente tenemos esas grandes cosmovisiones, por lo menos en todas las comunidades, pues la noche sigue siendo el lugar del miedo y de la imaginación, ¿verdad? Y de contar historias, y es una fuente de inspiración y de creatividad para la humanidad en general. En México, yo estoy también estoy en la Ciudad de México, donde obviamente no tenemos cielos oscuros, ¿verdad? Como estamos comentando, con trabajos ves la luna y a veces Orión y a veces algún planeta por ahí, ¿verdad? Pero no hay como esa maravilla, el asombro de veras estar bajo un cielo tan oscuro que ves la Vía Láctea. Sin embargo, sí hay lugares en México que están buscando promover el rescate, la preservación y la utilización, digamos, del cielo oscuro como parte de un patrimonio, como parte de un paisaje que es cultural y natural, hasta con fines de astroturismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una comunidad acá en el estado de Hidalgo, que se llama Peña del Aire, que justo se está promoviendo con el apoyo de académicos de la UNAM para que sea nombrado Parque de Cielo Oscuro. Un sitio reconocido porque sí tiene un cielo donde sí puedes ver la Vía Láctea. Entonces, están juntando experiencias de ecoturismo con esta nueva propuesta de astroturismo para integrar y para reconocer el cielo como parte del paisaje ecológico, cultural. Ah, también, esa es una gran propuesta y está aprovechando también de que hay una ley, bueno, hay leyes en México que sí protegen los cielos oscuros, hay un derecho al cielo oscuro. Eso dicho, pues, y seguramente Manuel tendrá mucho que decir sobre esto, pero las leyes a veces se dicen o están ahí, pero no necesariamente se aplican como se debe de aplicar. Y en términos culturales, que no es lo mismo que los usos del cielo que quizás para un astrónomo. Cielo oscuro no quiere decir que no hay luz, no quiere decir que no hay iluminación, o sea, también hay una serie de problemáticas que tienen que ver con seguridad, que tienen que ver con otras cosas, pero un cielo oscuro también implica tener luz en la Tierra, pero de otra forma, o sea, entender la luz, iluminación de otra forma, ¿no? Entonces, ahí lo dejaría por lo pronto, pero por el momento, pero sí hay mucho más que decir sobre este tema.
Emanuel, platícanos un poquito ahora desde tu punto de trabajo y los retos para la observación astronómica, para la instrumentación astronómica y para la astrofotografía, que además son fotografías que se hacen con equipo sensible a la luz, precisamente sensible a la luz, y que son exposiciones muy largas. Para lograr una de estas hermosas fotos como las que compartes a través de tus redes como astronomono de objetos de cielo profundo. ¿Qué pasa cuando pasa por ahí un satélite, por ejemplo? O sea, para empezar, la contaminación lumínica cercana es una de las que tienes que huir, porque para llegar a un cielo oscuro tienes que estar lejos, para empezar, de una ciudad, de una zona donde hay mucha contaminación también atmosférica. Pero, ¿y si estás tomando una foto cuando pasa un satélite o esta cadena de satélites de los Starlink que últimamente han estado estropeando fotos? ¿Qué pasa por ahí con eso?
Bueno, cuando son fotografías para fines estéticos no hay tanto problema, ¿no? Porque incluso hay algoritmos que pueden analizar la imagen y van analizando cuadro por cuadro y si hay algo que no pertenece a la imagen puede rellenarlo, por así decir. El problema viene cuando son imágenes para estudio y también afecta muchísimo la contaminación lumínica porque en muchos centros de estudio se ven afectados. De hecho, la preocupación en Baja California, toda la zona de Ensenada donde están los observatorios en San Pedro Mártir, la problemática era por eso, porque cada vez había más empresas ahí, cada vez había más problemas, lo mismo que también se vio en la zona de Cananea, Sonora, donde tienen el otro observatorio, y nos estamos llenando realmente de esta contaminación lumínica, todos los objetos de banda ancha que son estrellas, galaxias, nebulosas de reflexión, es prácticamente imposible capturarlos desde cielos contaminados. Inclusive, si tienes una iluminación retirada, o sea, estamos hablando de más de 200, 300 kilómetros, en la imagen te va a aparecer este gradiente. Para todas las imágenes nosotros requerimos que estén bien calibradas precisamente porque para fines de estudio necesitamos que sea lo más fiel. Entonces, entre menos procesamiento le pongamos nosotros a una imagen va a ser mejor. Y la contaminación lumínica nos obliga a nosotros a sobreprocesar, sobrecalibrar y también utilizar filtros más restrictivos que también se llevan información pues bastante útil. Entonces, sí es un problema bastante serio en el punto de vista astronómico. Ya no entremos en todos los problemas, que es la mayoría de los problemas que le trae al ser humano la contaminación lumínica. O sea, realmente es una problemática increíble. Y el tema de los Starlink, en parte de astronomía, también es terrible. Pero digo, es algo para también detenernos y preguntar un poquito quién es el dueño del cielo, ¿no? O sea, ¿por qué le estamos dando tantas concesiones a una sola empresa de que lance esta cantidad realmente exagerada de satélites, que por ahí Elon Musk ya llegó a un acuerdo de que va a pintarlos de negro, que para reducir el albedo, pero realmente, o sea, a lo mejor a simple vista no los vas a ver tanto, pero un instrumento óptico en un telescopio es lo mismo. Y además, también eso aumenta el riesgo de que el ser humano quede en algún momento aprisionado en este planeta, que ya vamos a tener que tener más cuidado al momento de lanzar una misión y hacer otro tipo de actividades, porque en cualquier momento podemos chocar con algo que esté ahí arriba de tantos que puede haber, ¿no? Es un peligro real y también es algo que a lo mejor deberíamos de empezar a considerar. Sí,
Sí,
ya
que
lo.
México,
Ajá.
entiendo yo, si alguien tiene más información, pero que hasta hay un contrato entre el gobierno mexicano y Elon Musk para lanzar más satélites, lo cual tendría, se supone, el beneficio de conectar partes de la República que no están conectadas, pero aún así eso implica más y más satélites sobre el territorio mexicano.
Es lamentable.
Ya habíamos platicado incluso por aquí en Cosas de Sapiens un episodio sobre la basura espacial que bien comentas, Emanuel, que es otra de las muchas cosas en las cuales el plan de negocios de la empresa que subió algo, un dispositivo, y que, o sea, en Cosas de Sapiens estamos todo a favor de la exploración espacial, por supuesto, pero el plan de negocios de la empresa no incluía lo que cuesta de combustible, de tiempo, de esfuerzo, de cálculos, asegurarse de la disposición final de la cosa, del satélite, de cuando termine su tiempo de vida útil, y estamos llenos de basura. Pues tuvimos a Benjamín Bastida Virgil de la Agencia Espacial Europea, que nos hablaba de cientos de objetos que tienen que ser rastreados constantemente porque están flotando alrededor de la Tierra. Esos también tienen entonces un brillo que estorba, pero además pues nos pueden llegar a dejar atrapados en la Tierra, porque ya van a ser demasiados obstáculos peligrosos para salir de aquí. Entonces, pues yo siempre digo mi frase de chango curioso que aprendió a hablar, cómo hemos inventado cosas que son muy interesantes y que nos dejan ver muchos lugares, pero que también tenemos que pensar en qué van a tener cuáles van a ser sus consecuencias. Por ejemplo, la iluminación en las calles, pues sirvió para extender el tiempo de vida que podemos tener en sociedad, para no tenerle miedo a la oscuridad en las noches inventamos la iluminación, pero ahora pues ya es demasiada iluminación. Para salir más lejos de la Tierra inventamos artefactos, pero ya son demasiados los que están flotando allá afuera. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿A quiénes tenemos que tomar en cuenta? ¿Y quiénes están ya quejándose con respecto a esto? Supongo que en el campo de la astronomía ya debe haber iniciativas, pero Ann, tú que, además de, por ejemplo, el ejemplo que pusimos al principio de la comunidad Navajo que se inconformó por por el plan de llevar restos humanos a la luna, que no llegaron porque la nave se descompuso, pero el plan estaba. Pero además de estos, ¿qué otros grupos pueden o se han inconformado con respecto al uso sin consultarlos del cielo? Como dice Manuel, ¿de quién es el cielo? ¿Alguien está levantando la voz con respecto a esto también que nos puedas platicar?
Claro, no, y hay muchos y hay es una contradicción en los discursos espaciales siempre, ¿verdad? Que esta idea de que el cielo es de todos o el espacio es para todos o el cielo es patrimonio de la humanidad, pero realmente, o sea, en la práctica son ciertas compañías y ciertas naciones que hacen ciertas cosas y la consulta es un decir, si es que siquiera llega a tocarse el tema de consultar. El problema es que pues, son algunas cuestiones prácticas. ¿Cómo le haces para preguntarles a 7 mil millones de personas qué opinan, ¿verdad?, sobre el uso del espacio? Tendría que haber como otros canales, otras formas de consulta y otra, pues no sé, filosofía, otra ética, ¿no? De no irnos tan rápido con esta idea de progreso y que vamos a explotar y que va a haber, no sé, minerales en los asteroides y eso significa desarrollo, por eso vamos al espacio, y como tomar un paso atrás y pensar, bueno, está bien, vayamos al espacio, pero ¿para qué? ¿Con qué consecuencias? ¿Y quién, o sea, quiénes están en esa mesa de discusión, ¿no? Y sí, hay muchas comunidades, como grupos indígenas, sobre todo en Estados Unidos, Canadá y Australia, que están como muy pendientes, ¿no? Y tienen mucha crítica frente a las actividades que se realizan justamente porque tienen una visión de explotación más de convivir en el espacio, ¿no? Establecer otro tipo de relaciones con el espacio. Hay artistas que no están de acuerdo, ¿no? ¿Cómo hacer justo por la contaminación de los cielos? Hay muchos grupos que no están de acuerdo. La cuestión es cómo le hacemos para frenar ese espíritu voraz de explotar, ¿no? Los recursos espaciales, yo creo. Es un problema.
Y difícil saber cuando va iniciando, las empresas ya lo tienen medido dentro de su plan de negocios cuánto pueden aprovechar, pero es difícil que los afectados sepan antes de que sean afectados, hasta que empiezan a ver consecuencias, se dan cuenta de lo que sucedió. Quienes mandaron los satélites sabían que iban a causar esto y de todos modos lo hicieron, pero fue hasta que hasta que empezó a ver el problema, que muchas personas se dieron cuenta que pues habían sido afectados, o nos estamos dando cuenta que están siendo afectados los derechos de otras personas. Me acuerdo por ahí de Peter Greenaway, cuando se lanzó el Golden Record, ¿te acuerdas, Maritza? Ya platicamos de eso en un episodio, que tenía muchos, tiene todavía, y sigue volando. Ese está bastante lejos, ese no lo, ya ni lo vemos ni nos estorba, pero lleva una representación de la humanidad a partir de voces, sinfonías, ¿qué más tiene Maritza? Grabaciones de animales.
Grabaciones de las personas de las Naciones Unidas saludando, sí.
Ah,
Música de
sí,
mariachi.
música de mariachi, sinfonías, bueno, lleva muchos objetos culturales que representan a la humanidad. Entonces, el artista multidisciplinario Peter Greenaway, inglés, dijo, a mí no me consultaron, de hecho yo no sé que hayan, yo no conozco a nadie que hayan consultado, yo voy a hacer mi propia obra de las 100 cosas que representan a la humanidad, y entonces hizo una obra multidisciplinaria que se llamó 100 objetos que representan a la humanidad. Me viene a la mente pues porque hay muchas maneras de ver las cosas, y una empresa va a pensar en, por ejemplo, Starlink de Elon Musk, pues va a pensar en cuál es la manera más eficiente de dar la cobertura de Internet, a qué altura le conviene estar, también para agandallar, es decir, para apartar el lugar, porque próximamente habrá quienes ya tengan la posibilidad de llegar, y muchas veces en la innovación disruptiva, el que llega primero obtiene un lugar privilegiado que después va a ser difícil que se pueda obtener con los mismos precios, al mismo costo-beneficio. Entonces, seguramente se pusieron en donde más les conviene y hicieron los tratos con las empresas, con los países como fuera más conveniente.
Aunque, Víctor, acá yo quisiera como quitarle un poco los cuernos a las empresas y pensar en lo que decía Ann hace un ratito de cómo nos estamos relacionando nosotros con la luz, qué lugar ocupa la luz en nuestra sociedad. Y justo fue a través de Ann que aprendí cómo, o sea, más allá de las empresas, tenemos todo un sistema urbano que está planeado en torno a la luz como alumbrado público. Pensamos que entre más luz hay, más seguridad hay, que no son equivalentes, ¿verdad? Los anuncios publicitarios iluminados.
Pantallas gigantes que han ido llegando a América Latina y a ciudades grandes, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, que ya no puedes ver ni siquiera un semáforo porque son tan intensas los reflejos y las luces que no te permiten la visibilidad. Sientes el calor cuando pasas junto a ellas en tu vehículo, tú sientes el calor de la luz. Es terrible lo que está pasando.
Es
Sí,
exactamente
entonces.
contrario a lo que se supone que fue su función, ¿no? O sea, es demasiado luz, hace que no puedas ver nada, que se puede esconder gente en la sombra, ¿verdad? Que no había
Exacto.
sombras antes porque no había luz. Entonces, sí es, y se vende como cuestión política. O sea, ¿cuántos políticos nos dicen es que vamos a meter tantos alumbrados públicos y así vamos a combatir el
La
crimen?
inseguridad.
Y no, o sea, no es real, ¿no? O sea, no es real lo que promete.
Sí,
Sí, de
entonces tenemos como que realmente repensar, ¿no, Ann? ¿Cómo estamos pensando, por ejemplo, la seguridad? ¿Cómo queremos que estén nuestras ciudades? No estamos impactándonos solo a nosotros, sino como a todo un entramado ecosistémico de animales que se ven afectados por la luz, plantas. Entonces, es todo un rollo, ¿no?
incluyendo los humanos, o sea, afecta mucho, o sea, la contaminación lumínica y el hecho de que ya no hay oscuridad, o sea, ya no hay como periodo de veras de descanso. Yo aquí vivo en la ciudad y aunque cierro mis cortinas, siempre hay luz en la noche, no hay forma realmente de tener oscuridad y nos afecta al ritmo circadiano, afecta a muchos animales, afecta a patrones de migración de animales como murciélagos, como pájaros. Es un problema de salud planetaria, así lo pondría yo. Es un problema de salud planetaria que es sistémico y que está relacionado con muchas otras formas de contaminación y no lo vemos así. Vemos todo como diferente, como en diferentes partes, fragmentado, pero no es así. Hay que entender que el exterior no es tan exterior, para empezar. El espacio, o sea, somos parte de un sistema que incluye lo exterior y que tanto la luz como el petróleo, como todo lo que contamina, es parte de algo que tenemos que tener, sí, justamente como formas distintas de pensar, ¿no? Y empezar a lo mejor con acciones más pequeñas, pero con una visión de fondo que entienda que formamos parte de un sistema mayor.
Y la tranquilidad, el silencio y la oscuridad son también parte de la vida, y que parece ser que mayor iluminación no significa mayor seguridad. Parte de los discursos siempre son, y vamos a poner más alumbrado público. Y difícilmente pensaríamos que eso puede tener algo de malo o que puede tener su lado negativo. Pero ahora las luminarias son de LEDs, focos LEDs que consumen mucho menos electricidad, lo cual es bueno. Pero como siempre, las soluciones traen nuevos problemas. Ahora ya las dejan prendidas sin ningún problema, sin ningún reparo, reflejan más y se ha aumentado entonces ese brillo. Emanuel, ¿hasta dónde hay que ir en Guadalajara para ver un cielo oscuro?
Realmente el lugar más cercano donde se puede ver un poquito mejor es adelante de Atemajac de Brizuela. A partir de ahí, realmente también el problema que tenemos con la contaminación lumínica, en específico de las luminarias LED, además de que es más intenso, sí hay menos consumo, pero realmente el espectro en el que emiten este tipo de lámparas es continuo. Anteriormente las lámparas de vapor de sodio, las lámparas de luz de vapor de mercurio, las luz halógenas, eran un pequeño pico dentro del espectro electromagnético. Realmente no fatigaban tanto la luz y en cuestión astronómica era muy fácil manejarlas con filtros muy sencillos. Al día de hoy, las lámparas LED realmente emiten en todo a lo largo del espectro y más si son de baja calidad. Estas están realmente plagando todo el espectro electromagnético de la luz visible y es realmente un problema y sí, mientras no cambiemos el chip de que mucha iluminación no es sinónimo de seguridad, un amigo mío decía que la luz en la noche nada más sirve para que no se tropiecen los ladrones y otra cosa que realmente antes la arquitectura se basaba en tratar de hacer fachadas y tratar de colocar monumentos de tal manera que realmente resaltara su belleza con la luz natural del sol, de arriba para abajo. El problema es que ahorita todo edificios, fachadas, monumentos van de abajo para arriba, o sea, estamos mandando toda la luz hacia la parte de arriba y si esto lo sumamos a que estamos utilizando lámparas altamente contaminantes, lumínicamente hablando. Realmente, aunque te vayas a Temajac de Brizuela, tú puedes ver en la parte norte, la parte este, y vas a darte cuenta de que se ve la nata totalmente de contaminación lumínica. Y esto es un problema. Yo, por ejemplo, aquí donde estoy, hacia el este, me queda el pueblo de Zapotlanejo. Más o menos puedo trabajar todavía la contaminación lumínica. Pasando el cenit, que es decir, la parte de arriba, ya me empieza a aparecer la mancha de Guadalajara. Realmente se nota el cambio de color. Si algún día tienen esa oportunidad de venir a visitarnos, van a ver que se ve oscuro el cielo del este al cenit y del cenit hacia el oeste se empieza a ver de negro a blanco totalmente. Es impresionante cómo se ve.
Pues la oscuridad, el cielo oscuro, un patrimonio en peligro de extinción en el mundo de los sapiens, la tranquilidad y el silencio de las ciudades también se está perdiendo. Y pues vamos a estar muy pendiente de tu libro que vas a sacar, Ann, por favor, cuando lo saques, platícanos, te agradezco mucho que.
No me presiones. Se supone que lo termino como para septiembre, más o menos.
¿Sobre qué va a ser el libro, Ann?
Tiene que ver con un gama amplio de interacciones entre México y el espacio. Entonces, hay unos capítulos sobre satélites, sobre esos proyectos como más de tecnociencia, desde la Agencia Espacial y desde los laboratorios de la UNAM. Habla también de los astronautas, la gente que ha ido y qué tan mexicanos y qué tan astronautas son. Otros proyectos como más culturales, más artísticos, como ciencia ficción neo-azteca, imaginando México en Marte, por ejemplo, y comunidad, esos proyectos de comunidades de cielo oscuro, poco para tener un panorama bastante diverso de cómo México en la actualidad se interactúa con el espacio. Y
Estarán
nos
las películas
contabas.
mexicanas ahí, hay unas películas mexicanas de unos cómicos de blanco y
Tanto
negro.
el santo versus la invasión de los marcianos.
Así es, hay una de clavillazo y otra de resortes, todos van al espacio, entonces son así como medias extrañas, pero bueno, se vale porque
Aunque
abordaron.
Maritza también está trabajando en esa parte, yo lo toco muy, muy, muy poco.
Muy bien.
Maritza, en esas estamos. Y ya nos contabas sobre tu trabajo que vas a ir a hacer ahora al norte con las comunidades. ¿Dónde es? Con las comunidades que están trabajando.
Es en Hidalgo, está muy cerca de la Ciudad de México, lo cual lo hace como un lugar interesante porque puede ir, o sea, más bien va el turismo chilango, digamos. Pero justo lo que buscan es que no sea un turismo que vaya nada más a tomar chelas, ¿no? En la laguna, sino que haga
Sí.
otro tipo de actividades. Y
Ya
por
va a
eso
ser.
es. No, ni modo. Pero que sea como un ecoturismo consciente, ¿no? Que realmente se entere de de toda la diversidad geológica, biológica, y ahora sí, la parte del cielo oscuro, ¿no? Entonces, digamos, ofrecen como un paquete turístico, ecológico, sistémico, completo, donde puedes ir así como estar en la peña y ver el paisaje y demás, hacer como senderismo, pero también en la noche estar y hay telescopios y puedes ver las estrellas, y hay gente que te puede decir, puedes hacer senderismo de noche, que es muy diferente de hacerlo del día. Y eso es un lugar padrísimo, es un ejido, entonces es un proyecto realmente controlado por la comunidad y eso también es importante y es un poco diferente, por ejemplo, a cómo se maneja el parques de cielo oscuro o áreas de cielo oscuro, por ejemplo, en Estados Unidos, que son parques ya vacíos que no tiene gente, ¿no? Entonces hay mayor complicación, pero es más interesante el proyecto de realmente trabajar con una comunidad que se apropie de su cielo, ¿no?
A
Muy
lo
bien.
mejor estaba pensando en el norte, Ann, porque nos vemos la siguiente semana o bueno, nos vemos
Exacto.
en Chihuahua, ¿verdad? En el Encuentro Mexicano de Ingeniería en Cohetería Espacial. Vamos a ir a ver a
Vamos a
gente
estar.
lanzando cohetes.
Ah, yo pensé
Entonces,
que se iban a poner cohetes, pero bueno, si se ponen cohetes, pues nos
ojalá.
invitan. A ver. Somos compañeras de cuarto, creo también, ¿no, Marita? Así que.
También. Así que.
Una no excluye a la otra, ambas posibilidades están abiertas, seguramente las dos se podrán dar. Emanuel, para cerrar también platícanos un poquito rápidamente aquí. Yo dije al principio que te construiste tu propio observatorio y después vi que eso salió. Digo, ¿te acuerdas, Sergio, que tuvimos un episodio con Emanuel que nos ayudó a entender lo que es el potencial del nuevo gran telescopio, el telescopio espacial James Webb? Para darnos una idea de el tamaño del paso que se estaba dando en capacidades de observación astronómica, estuvo ahí con nosotros, que grabamos allá en el estudio en tu casa. Pero desde entonces, Emanuel terminó de hacer un observatorio, que aparte tienes unos portátiles, pero hiciste uno ahí donde estás, ¿no? Me parece. Platícanos rápidamente, porque esa noticia yo la vi por todos lados.
Sí, pues hicimos mi esposa y yo, mi esposa también es astrónoma y astrofotógrafa. Hicimos un observatorio con todas las formalidades que conlleva un observatorio astronómico. Los equipos están totalmente automatizados.
Wow.
Podemos manejarlos estando nosotros del otro lado del mundo. Solo se abre, se regula si hay algún riesgo de viento, humedad. Los equipos estacionan y se cierra solo. Y la verdad nos fue bastante bien porque la primera imagen que tomamos. La compartió la NASA, nos la pidieron también los del MTU y bueno, les adelanto que hay algo interesante precisamente en esa fotografía que tomamos, una parte de la nebulosa oscura que estaba formada, forma parte de un catálogo LDN, resulta que nuestra fotografía se ve que es un objeto independiente de esa estructura, entonces pues estamos viendo la posibilidad de que Guadalajara tenga su propia nebulosa, ¿no? Eso ya está avanzado, llevamos ya un año trabajando eso con la Unión Astronómica Internacional. Y pues ya estamos en la última parte del proceso, ¿no? Pero todo va bastante bien, seguimos aquí, tomamos foto todos los días, todos los días estamos trabajando, vivimos prácticamente de noche. Y pues continuamos también financiando nuestros proyectos. Ahorita tenemos el proyecto del Planetario Móvil Guadalajara, que estamos ahorita en el Instituto de Astronomía y Meteorología. Ahorita por vacaciones lo suspendimos, pero también compramos un planetario móvil inflable para llevar astronomía a toda la gente. Y pues para financiar nuestros proyectos vendemos nuestras fotografías, como ya saben, y seguimos con los cursos de astrofotografía en video para toda la gente que quiera aprender esto.
Y esos cursos son para cualquier persona, ¿no? No tienes que ser así como experimentado astrofotógrafo o astrónomo o fotógrafo. Creo que he visto que son para cualquier persona.
Sí, total cual, desde cero no necesitas ser ni astrónomo ni fotógrafo. Inclusive el curso está pensado para que la gente no gaste mucho. Se puede hacer astrofotografía inclusive con un teléfono celular. Algo curioso, una persona le reconocieron una fotografía en Italia, uno de los que tomó mi curso en la primera generación, y él utiliza un teléfono celular viejito, un binocular que se encontró por ahí quebrado, lo adaptó con cinta, hizo una montura, hace el seguimiento con una bisagra con madera. Y así es como contrarresta la rotación. Entonces, querer es poder, entendiendo los principios, se puede realizar sin importar si eres fotógrafo, si eres astrónomo, si eres doctor, si que sea lo que seas, ¿no? A qué te dediques, pues realmente es una disciplina para todos y que está al alcance de todos.
Sí, porque basta con tener ojos para disfrutar del cielo y que el cielo todavía sea oscuro, como para que,
Así
bueno,
es.
pocas cosas despiertan tanto la imaginación como ver un cielo estrellado. Aquí los que me ven en video ven que tengo aquí de fondo un cielo estrellado, una luna también al centro, pero todos la podemos disfrutar. De niños siempre preguntamos qué es eso y qué es aquello, y en cuanto te empiezan a decir qué tan lejos están, cuando te empiezan a hacer, empiezas a caerte la idea completa o a comprender. ¿Qué tan lejos están en el tiempo también? Todo esto te amplía muchísimo el universo, así que mirar el cielo, tener una idea de lo que vale para nosotros, los sapiens, en nuestra posición, en nuestra cosmovisión, en la manera en la que nos entendemos como parte del universo, y tener la posibilidad también, pues, de agarrar un pedacito a través de una foto o comprenderlo a través de una argumentación, de un raciocinio que se haga o que se ha hecho alguna vez. Desde los sapos que le cantan a la luna, las luciérnagas que prenden en la noche, las poesías que se han hecho sobre el cielo, todo esto ha sido parte de la historia de los sapiens en esta gran historia de las cavernas a las estrellas, y que en este momento estamos hablando de cómo el cielo ya no tan oscuro pudiera tener afectaciones técnicas para los astrónomos, biológicas para la gente, el hecho de que no haya oscuridad, cambia también tus ritmos circadianos. Y también, ¿qué hubiera sido si no hubiéramos tenido esos cielos oscuros que nos dieron por miles y miles de años el contexto general en donde estamos inmersos, ¿no? Entonces, Ann Johnson, Emanuel Delgadillo, muchas gracias por acompañarnos en Cosas de Sapiens. Dejaremos por ahí ligas de las referencias mencionadas, de los cursos de Emanuel, para que cuando esté listo, cuando estés listo para meterte un curso, yo te recomiendo mucho que tomes el de Emanuel, que se hace con mucha seriedad y con esa facilidad de que cualquiera lo quiera hacer. Compañeros, ¿algo más que agregar?
Que después de toda esta explicación que nos dieron Ana, que nos dio Manuel y que diste tú y Maritza, las mujeres valoren de hoy en adelante que cuando les decimos mi cielo, hay muchas cosas atrás, hay una inmensidad de cosas que queremos
Qué buena
alcanzar,
está esa.
¿vale?
Yo acá quiero agregarles que sí, en efecto, les vamos a pasar unos enlaces que Ann nos mandó sobre un mapa de contaminación lumínica mundial. Y oye, que nos cuenten nuestro auditorio cómo les fue con el eclipse, dónde lo vieron. Y se me haría chido, ahora que lo pienso, que nos cuenten cuáles mitos saben sobre los eclipses, ahora que vamos a estar con el eclipse, ¿no? Y sirve que para la próxima a lo mejor nos dedicamos a desmitificar los eclipses.
Muy bien.
Sí, exactamente. Tengo entendido que nuestros dos invitados están ahorita en este momento a punto de salir hacia los lugares a donde van a ir a ver el eclipse. Grabamos el viernes anterior al eclipse, pero el eclipse sucede el lunes y ya están a punto de salir a sus actividades. Así que, pues les agradezco mucho el tiempo de haber estado aquí en Cosas de Sapiens a compartir. Pásenos esas referencias, por favor, porque nuestro auditorio las busca, como siempre, en la descripción de este episodio. Y sobre todo, muchas gracias a ti que nos escuchas y que nos ves a través de las plataformas de podcast, a través de YouTube o que nos sigues a través de las redes sociales de Cosas de Sapiens. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte. Y si no, bienvenido al debate.
Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.